Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar.
Las 12:34, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un, como dice Alcalá, un break. ¿Eh? Queda bien eso de decir break.
Un break,
meter anglicismos.
Yes.
Está bien, un break.
Of course.
Que eso, hacer un poco un corte, ¿no?
Un break, un break irse a tomar café, ¿no?
Para romper el servicio. Para romper el servicio.
Exactamente.
Un break, sí, pero un break es hacer una ruptura. Una ruptura.
Rajoy, break.
Sí,
es.
Rajoy.
Sí, un paréntesis, ¿no?
¿Y Cir? Claro.
O Alcalá también.
¿Qué le pasa?
Alcalá, otro regalito.
Otro. Otro regalito.
Ahora
otro
que regalito. Pasaba por aquí Alcalá, el pobre.
Sí, sí.
Un break, a una raza de gatos, modalidad de gato.
Un break y demás. Sí.
Qué barbaridad, por Dios.
Bueno, oye, pues, Maese Melchor no viene hoy.
Sí, hombre, estará por ahí. ¿Ya está escuchando Melchor? Todavía no. Bueno, está, escuchando está. No sé, no estás conectado, sí, pero sí, sí, sí va a venir. Sí. ¿Cómo no va a venir? Sí, ahora son tiempos de bonanza y de placidez para el Real Madrid. Hombre, sí, es que además se está cumpliendo todo lo que dijo. Tranquilidad.
Sí.
5 de 5. Está todo tranquilo, está todo perfecto. El Madrid
bien
posicionado.
Melchor Gasperini.
También, ¿no? Hay mucho Gasperini.
Mucho Gasperini.
Vamos a hablar con el entrenador del Badajoz, porque esta semana se ha dado a conocer y se ha hablado mucho de lo que hizo Paco Gémez en ese campo de golf en A Coruña. ¿Era el campo de golf?
Sí, sí, sí. En Azapadeira, sí.
Azapadeira, exactamente.
Campo de golf.
Sí. Que le dio un infarto a una persona que estaba jugando allí y fue Paco Gémez y lo reanimó.
Ah, impresionante, qué bien.
Sí, sí, sí. Pero ha habido otro caso este fin de semana, y es que el entrenador del Badajoz, Fernando Estévez, es médico de urgencias además, y en el partido que jugaba el Badajoz contra el Talavera, un jugador del Talavera, que es Uzochukwu Adigie, sufrió un encontronazo fuerte, perdió la consciencia, y las imágenes la verdad es que fueron realmente alarmantes, porque los jugadores enseguida se dieron cuenta de que era una cosa grave, y Fernando salió rápidamente a atenderlo, hizo lo que tenía que hacer para que el chaval se recuperara perfectamente y no fuera la cosa mayores. Así que vamos a saludarle. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Bien, tranquilo, con sueño hasta ahora de la noche.
Con sueño, normal, normal.
Pero ¿cómo normal? Los viernes hasta ahora no duerme nadie en España. Todo el mundo está en el oasis de libertad, Fernando.
Bueno, es una semana larga y los viernes para los entrenadores...
A mí me pasa lo mismo.
El final de la semana se hace largo.
Bueno, pues hemos visto todas las imágenes. A ti no te ha sorprendido para nada esta historia, porque es algo que tú haces habitualmente, ¿no? En tu otro quehacer, que no es el del fútbol.
Sí, es verdad que ahora... Desde hace 3-4 meses no ejerzo porque me dedico profesionalmente al fútbol aquí en Badajoz, pero no es menos cierto que, bueno, sí, que mi quehacer diario, sobre todo este último año atrás, pues son circunstancias que uno afronta, no voy a decir a diario, sino en cada guardia prácticamente. Y bueno, yo tampoco, la verdad que estoy sorprendido un poco la trascendencia porque para mí fue un gesto normal y que tampoco tuvo más importancia el ayudar a, en este caso, un compañero, un futbolista que estaba... en una situación complicada, pero bueno, sorprendí un poco por la trascendencia que ha tomado todo esto, porque, vuelvo a repetir, yo tampoco le di más importancia en ese momento y estaba centrado en el partido y en ganar el partido.
Claro, pero es que choca mucho que haya un entrenador de fútbol que es a la vez médico de urgencia. Y lo que más me ha chocado de todo es una cosa que has dicho, que es más complejo ser entrenador de fútbol que médico. ¿Eso es verdad?
Sí, 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 es verdad. Verdad. Al final... cuando uno es médico y las decisiones dependen de uno y en todo caso del equipo tan pequeño que te acompaña, que suele ser el técnico y el enfermero en el servicio de urgencia, toma decisiones muy rápidas y las cosas son muy cerradas. Sin embargo, ser entrenador es para mí la profesión más complicada del mundo, porque al final lidias con los egos de 20 jugadores que tienes, con el entorno mediático, con los rivales cada domingo, y esa multifactorialidad complica, yo creo que mucho la labor del día a día, y para mí personalmente mucho más complejo ser un buen entrenador que ser un buen profesional médico.
Ya, pero Fernando, vamos a ver, tú en un equipo puedes decidir si juegas con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, si pones de defensa este, si pones al otro tal, si presionas arriba o si presionas abajo. Que te sale mal, pierdes un partido. Bueno, pero claro, una decisión errónea en urgencias, ay, amigo.
Sí. Pero en urgencia, a ver, primero la confianza que uno tiene en uno mismo, segundo, el soportar situaciones de estrés, y en tercer lugar, yo creo que al final la medicina está muy protocolizada, muy cerrada, y es verdad que al final son decisiones que se toman en cuestiones de segundo, y evidentemente lo que hay en juego es mucho más importante que lo que hay en un partido de fútbol, pero yo creo que al final la formación, la preparación, la seguridad, el equipo tan cerrado y los protocolos tan estandarizados cierran mucho más las decisiones y mucho más fácil para mí personalmente decidir ahí que muchas veces llevar bien a bien la semana y ganar un partido y terminar con la sensación de que se ha hecho bien el trabajo durante la semana desde la perspectiva del entrenador.
Uh-huh. ¿Tú volviste a trabajar como médico por la pandemia?
Sí, a ver, yo siempre he estado en primer lugar, yo he compaginado siempre o siempre que he podido y el sueldo desafortunadamente segunda vez me ha obligado a compatibilizar la medicina con el fútbol. Pero sí es cierto que en momentos puntuales lo que el fútbol me ha dado para poder tirar personalmente adelante, puntualmente he podido abandonar la medicina, pero durante los últimos 18 años son dos cosas que he compaginado. Evidentemente, como yo siempre digo, uno tiene que tener un plan B, y aparte el plan B tiene que permitirte el plan A, es decir, yo soy médico fundamentalmente de urgencia porque eso me ha liberado mucho tiempo durante las semanas por el tipo de turno, guardia, etcétera, para dedicar tiempo a fútbol, y es evidente que siempre que he tenido la oportunidad de dedicarme en exclusiva al fútbol, porque el sueldo lo ha permitido, desafortunadamente en segunda división B el sueldo no siempre lo permite, me he dedicado en exclusiva al fútbol, pero evidentemente durante los últimos 7 años que llevo entrando en segunda división B te puedo decir que 5 y medio he estado compatibilizando medicina con fútbol.
Está llamando a la puerta, porque claro, es seguidor del Badajoz, porque ahora vamos a hablar de fútbol. Es que el Badajoz, tenéis ya la plaza en la segunda B Pro, ¿no?
Sí.
Sí, la certificamos hace 2 semanas, somos campeones de grupo, a nivel de puntuación y de diferencia de gol y gol a favor somos el mejor equipo de los 102 equipos de segunda división B de España y tenemos un proyecto sólido, yo creo que vamos un buen camino para conseguir el primer paso que le hemos dado ya, que es Liga Pro, y a partir de ahí el siguiente paso que evidentemente va a ser clasificar para playoff.
Pues este es el momento en el que entra en liza Antonito Ruiz. Hola, Antonito.
Hola,
Antonito.
Hola, familia. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Por fin.
El domingo.
Tenéis en este programa un contenido, acorde de interés. Por fin lo llenáis con una cosa interesante, Joseba. Yo le he conocido, no tenía el gusto de conocerle personalmente. Esta semana hemos hablado para Footers, Top Footers, Fernando Estevez y yo, y he descubierto a un tío.
O sea que hasta hoy no le conocías.
No le conocía personalmente.
Hombre, pues me ha sorprendido porque estaba reclamando contenidos de autoridad para este programa y no lo conocías tú.
No, pero el contenido no tiene que ver con el continente, querido. El contenido es interesante. De todas maneras, cualquier entrenador que entrene al Badajoz se le supone, como en la mili el valor, como en la guerra, se le supone una calidad y un talento. Yo te digo que he descubierto a un tío que es un entrenador currante, que viene de hacer cosas en equipos muy modestos y que después del Burgos, yo creo que este es el mayor reto que tiene por delante. Y está arrasando, porque yo creo que no lleva ni 4 meses y ha clasificado.
Eso iba a decir.
No, aquí no hay pregunta. Aquí hay homenaje.
Es una exposición. Ahora, te voy a decir una cosa, Antoñito. Yo te lo digo con una envidia asquerosa. No, esa es mentira. Y repulsiva. Claro. Desde una esquinita del noroeste, con un Depor que está dando tumbos, que no sabemos si se va a meter en la Pro, si no, que las 3 primeras plazas parecen ya imposibles, etcétera, etcétera. Y veo el Badajoz, que es un avión. Es que le saca 12 puntos al cuarto.
No solo el Depor, Germán, hermano. Y aquí va la pregunta difícil para Fernando Estevez.
Venga, dispara, está deseando ya.
Mister, hay muchos equipos con mucha cabecera y mucho dinero que no van a hacer los deberes. Por eso esta competición tiene su trampa, ¿no? No es fácil meterse en esa primera división.
Muy dura la pregunta.
Si no quiere, no conteste.
La pregunta igual es.
Si no quiere, no conteste.
Si queréis, le mandamos a Guantánamo, un tío que está arrasando. Si queréis, le condenamos a cadena perpetua.
No, yo me mojo, yo soy de los que se moja. Yo llevo 7 años en segunda división B, sé lo complicado que es esta categoría. He estado en proyectos muy humildes de la categoría, en proyectos importantes, Marbella, Burgos, este año Badajoz. Y al final sé lo complicado que es esta categoría. Al final una categoría, entre comillas, que se infraestima, pero yo creo que es el cuello de botella. Es decir, el salto de segunda división B a segunda es el salto más complejo, como yo digo, yo tengo ya todos los ascensos y me faltan solamente dos, y espero que este año sea el del paso de ese cuello de botella y podamos llegar con un proyecto sólido, creo que con un empresario de entidad que está estableciendo una base sólida en Badajoz, poder acompañar ese proyecto y meter la cabeza en el fútbol profesional, porque todos sabemos de la complejidad de la segunda división B por 5.000 circunstancias, por número de equipos, por dificultad de contexto, por equipos tan variados, por campos tan variados, y al final yo creo que esto enriquece el fútbol español, porque al final es de lo que se nutre la segunda y la primera división. Tengo ejemplos de futbolistas que yo he tenido y que ahora están disfrutando de ser profesional en segunda división y en primera división, y para mí es un orgullo ser un entrenador, entre comillas, de un equipo que está llamando la atención en segunda división B y que tiene hambre y que quiere ir para arriba.
Coruña es buena plaza, ¿eh? Coruña es buena plaza, se busca entrenador próxima temporada, proyecto ambicioso, está de Tasabanca.
Haberlo pensado buena, antes.
Buenos hospitales.
Cada
en Coruña.
No, está a tiempo de rectificar.
No le dejamos salir de Badajoz a este hombre, no le dejamos salir, lo tenemos secuestrado ahí.
Antoñito, ¿dónde juega el Badajoz este fin de semana?
¿Cómo?
¿Dónde juega el Badajoz?
El Badajoz juega contra el Villanovense, ¿no, mister? Bueno, mañana juega un amistoso, este fin de semana no hay fútbol. Mañana juega un amistoso contra el Ibiza.
De descanso.
Te quería pillar,
te quería pillar, hermano.
Me quería pillar aquí el Vasco, ¿qué te parece? Aquí nos conocemos. Y además te voy a dar una noticia, Joseba. Iban a jugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿sí? Iban a jugar finalmente en Toledo, ¿no, mister?
Sí, correcto. Esta semana de cortafuego, la semana en la que sirve para que todo el equipo se vayan actualizando poco a poco. Como comenta, tenemos un partido amistoso previsto, no ha podido disputarse en Madrid, mañana lo disputaremos a las 5:30. Contra el Ibiza en Toledo.
¿Quién arbitra ese partido, Antoñito?
Invita a un polaco, Marcinia von Laudi. Un polaco, es internacional.
Fernando, encantado de conocerte. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, gracias. Mira, que me dice que quiere saber, Jesús, si te han vacunado.
No, me he vacunado. Yo ahora soy soldado raso, aunque he estado ejerciendo hasta hace prácticamente 3-4 meses, ahora soy soldado raso y soy población general, así que de momento toca esperar. Desafortunadamente toca esperar.
Dice Pedro Martín que es de un pueblo maravilloso de las Alpujarras.
Es de Granada, sí, de un pueblo de Granada.
Capileira, el pueblo Capileira. Más bonito de... el pueblo más bonito de Andalucía.
Sí, señor. Gracias, Fernando, que vaya bien. Un abrazo muy fuerte, gracias,
Un fuerte abrazo.
Gracias hasta pronto. Fernando Estevez.
Las
imágenes son espectaculares, sí.
Espectaculares.
Oye, por fin tenéis una entrevista como Dios manda, ¿no?
Sí. Era hora, Antonio.
Por fin tenéis un prota,
Sí, hermano. Mamazo se está quedando corto.
Del Atleti no vamos a hablar ya más, Antoñito. No te vamos a hacer pasar mal.
Me estaba pareciendo súper interesante, como todas las tertulias que tenéis en el Oasis, y yo no me pierdo ninguna. Estoy cada viernes apuntándome al tema, pero...
Menos cuando tú de Bomberay, ¿no?
¿Cómo? No, Bomberay van los domingos.
Ah, vale.
Ese es Willy es el que hace de manager con ellos. Yo soy simplemente turista. Sí. Pero digo que el Atleti ahora, por apuntar simplemente una cosa muy rápida, ¿no? Yo creo que era impensable para... Además, todos los que estáis ahí sabéis mucho de fútbol. Era impensable pensar, mira qué bien me ha quedado, sí, que el Atleti pudiera repetir la misma puntuación de la primera vuelta en la segunda. Sí. Es muy difícil que un equipo mantenga el ritmo todo el año. Sí. Por tanto, a mí este bache tampoco me alarma tanto, ¿no? Ni me asombra ni me extraña. Claro, todos han tenido su bache y todos tendrán su bache. Así que creo que el Atleti lo mejor es que
incluso
tiene...
alguno lo ha tenido.
Porque creo que a pesar del bache va líder, ¿no? Creo, ¿no?
De momento sí.
Hugo, ¿va líder o no?
Sí.
Vale.
No, pero es que
tenía la duda.
Todo lo que estás diciendo lo he dicho yo hace 5 minutos.
Y el partido... No, te he oído a ti decir una teoría un poco ahí... apocalíptica. Del Atlético Madrid. Y el partido de Champions...
Muy rápido, Antonio.
El partido... No, ahora me voy a quedar a la tertulia. Ya que me habéis llamado a la cabina... Pues
te
ya
prefiero
la
a ti antes que a Melchor. O sea, que
no, Melchor está esperando. No, está por ahí Melchor ya.
Melchor
sí, está. Hola, Mel.
Yo sigo escuchando.
Hola, Mel. ¿Qué pasa?
El cariño es mutuo. El cariño es mutuo.
¿Dónde están los que decían, Mel? Con 12. Pim, pam, pum. Toma la casita.
Si los oyentes saben lo que dice cada uno.
Estaba Antonio interviniendo.
Si quedáis retratados todos, especialmente Hugo.
Lo que tenemos que aguantar, Mel.
Ha entrado bien Melchor ahí repartiendo.
Lo que tenemos que aguantar aquí, hermano. Pero bueno,
¿qué te dejas servir, Melchor?
Pues esto,
mira,
todo
el Atleti, te cuento,
esto todos los viernes, Antonio.
Antonio, adelante.
Sí, yo lo oigo.
Bueno, a todo esto, Joan Bayori lleva desde las 12:45 esperando. Hola, Joan.
Bienvenido,
Joan.
Escuchando.
¿Qué tal?
Ya estamos todos. Puedes insultar tú también.
No, hombre, no, yo soy...
Joan, te voy a decir una cosa.
¿Hay liga?
No, Joan, aunque te saluda ahora Joseba, tú vas a entrar con Rosa Rosado, que es la que hace el mejor programa de la noche de los viernes. Champions.
Hombre, eso por supuesto.
Doy fe, además.
O sea, que Dardo te saluda, pero no te da paso hasta dentro de media hora.
Ese comentario me invita a despedirte ya, Antoñito. Gracias, un abrazo.
Capaz.
Déjame que te cuente algo del Atleti, ¿no? Porque tengo un poquito de información.
Hombre, no, es eso mañana, es la previa.
Que ha recuperado.
Dándose el once inicial del domingo.
¿El Menino?
El que yo creo que va a jugar el domingo
es Ibai Ladat.
Oblak en la portería, claro, Oblak en la portería, Bersálico y Lodi en los carriles, Felipe Hermoso, Savic
se protege mucho,
la defensa, sí, Marcos Llorente, Coque Lemar en la medular
y arriba.
El Menino no va a jugar. Correa y Luis Suárez. Correa para mí, Correa y Luis Suárez en la punta,
que recupera. Buen equipo, Antoñito.
Recupera a chupitos con sabor a queso, Herrera, el mexicano. Herrera,
ay, Jalisco, unos comerciales.
Lo estoy pasando padrísimo.
¿Cómo se agarra la antena, en la cosa?
Y nada, yo es que pagaría por entrar cada viernes en el Oasis, pero yo se va.
Si pagas, sí te dejo entrar.
Oye, pues no es mala idea ir cobrando,
Paga, claro.
Mucho gasto, mucho viaje.
Te hago los comerciales.
Es curioso, don Joseba, que los viernes nada más que trabajábamos hace un poco dos y ahora todo el mundo quiere entrar.
Ay, amigo, ¿por qué será?
Yo no tengo nivel. Además, tú eres ídolo absoluto, Víctor, y lo sabes.
No, yo me sé ídolo. Estoy trabajando. ¿En qué paso? Un viernes a la 1:50 no soy ídolo, me acerco más a la iglesia.
Al
capítulo de Mortadelo y Filemón.
A víctima.
Bien, Víctor, joder.
Bueno, Joan, contanos algo del Barça, que juega mañana, Sevilla-Barça.
Sí. Y sí, he escuchado antes a Gaspar y ya os digo que no, ese no es el sentimiento generalizado que hay entre los culés.
No parece.
Oye, no. Pues como salga, a Joan hay que poner una estatua en vez de la de Corona, ¿eh? Si el Barça hace el triplete, hay que hacer algo con este hombre.
O sea, te sería estupendo bajar la Rambla y de encontrarte con Gaspar. Pero ahí arriba.
Ahí colocado.
¿Te imaginas, Tomás, el Barça el triplete?
¿Recupera Araujo para mañana, Joan?
Sí, es la gran novedad en la lista de convocados de 22 y hasta el equipo en Sevilla. Y la novedad principal es esa, el regreso de Araujo. Koeman no ha dado pistas, yo creo que perfectamente puede ser titular. Y la otra novedad es la baja de Pjanic, que tiene molestias en el tobillo. Y yo creo que van a volver al 11, pues Busquets, Dembélé y Griezmann, que empezaron en el banquillo en el partido contra
Messi,
Leche.
Messi, Antoine.
Sigue ahí, Antonio, ¿eh?
Messi, ¿eh?
Messi, Antoine, sí, que no aporta mucho últimamente, pero pero bueno, sí. Bueno, pero por lo visto va a seguir.
Qué civilinamente lo dice Joan, ¿eh? Bayori, no aporta mucho últimamente, dice.
Para lo que pagaste, ¿y qué quieres?
No, eso es verdad. La relación calidad-precio no se podía esperar otra cosa, es verdad. Bueno. Y bueno, y si Piqué y Araujo forman en el eje central de la defensa, que es muy posible, va a ser la segunda vez en todo el campeonato de liga que jueguen los dos en el once titular, porque en cuanto entró Araujo fue cuando se lesionó Piqué y solo han jugado juntos un partido, que fue precisamente el Barça-Sevilla de la primera vuelta, que acabó en empate a uno.
Perfecto. Ese niño es mejor que los otros dos.
Pues sí, es verdad.
Es el que está mejor.
Y va mejorando, además.
O el que estaba mejor, sí. Hasta la lesión.
¿Hay algún corte o algo?
No, no hay nada. Vale. Solo el abrazo para...
Gracias, Joan.
Abrazo, Joan, gracias.
Venga, un abrazo a todos, cuidados.
Oye, ¿el Sevilla tiene novedades para mañana, Víctor, o...?
Se ha recuperado Suso.
Se ha recuperado al final, que estaba ahí.
Hoy ha entrenado con normalidad, yo creo que...
A la 1:50, Víctor. A la 1:50. El candidato a la liga.
¿Va a haber sorpaso, Víctor, o no?
A la 1:10.
A la 1:10 todavía no hemos hablado del Real Madrid.
Exactamente.
Amigo.
Sí, es que eso sí que todo va bien.
Mira, Melchor, como todo va bien, dice.
Melchor, revélate, hombre.
No, hombre, no, Tomás.
Bueno, espera, aparte de lo de Suso, nada más. El resto de los que todo el mundo cree.
Sí, yo, vamos, sí.
¿Quién está en una mecedora o en un colchón?
Va a repetir va a repetir mañana. Y
yo estoy de pie, macho.
Oye, ¿yo campo para cuánto?
Digo que va a repetir mañana y posiblemente el miércoles. Vamos a sacar dos equipos titulares, ¿no?
Ocampo.
La idea es que hubiese estado para el partido de vuelta de la Copa, pero hoy, por ejemplo, se ha probado y se ha tenido que quitar de en medio. Vamos a ver, va a llegar muy, muy, muy justo al miércoles
¿Juega el Papu?
Que viene, pero... Mañana, pues es posible que juegue Papu por un lado, Suso por otro y arriba el mercenario del gol en Nesiri. Sí, mañana sale con
él. ¿Hay más preguntas para Víctor?
Pues el partido de mañana, ¿no? Está todo aclarado.
Tengo una duda, Joseba, para mi hermano Víctor. ¿Qué diferencia hay entre el mercenario del gol en Nesiri y goleador Luka de Jong?
Nesiri es el mercenario y...
Y el goleador es...
Como su nombre indica, ¿no? Como su nombre.
Es que le preguntas trampas, Antonio.
Eres el uno.
La palabra mercenario cobra por marcar goles. Dignísimo ser mercenario. Y el otro es John Connor. Terminator Luke de Jong.
En el Camp Nou empató el Sevilla 1.
Si me estás escuchando, Jerez de la Resistencia.
O no. Tú, Fernández, ganó el empató el Sevilla en el Camp Nou a 1, empató el goleador.
Goleador.
¿Hizo el gol primero?
Goleador, John Connor, sí.
Escucha, veo favorito al Sevilla, ¿eh?
¿Mañana?
Lo digo en serio.
Sí que
lo
sí.
Lo veo favorito. Y en la Copa también.
Ese equipo.
La Copa, hay que ir con las carteritas bien, claro, con la guitita bien.
La Copa
bien,
es otra historia. La Copa. Pero mañana favorito el Sevilla mucho.
Copa 2-0. Pero es que mañana también, ¿eh? Cuidado.
Es que en el precedente copero, Germán fue bastante superior el Sevilla al Barça.
Sí.
Quiero decir, es que y no juega hace tanto.
El Sevilla está un peldañito por encima, ¿eh?
Oye, Tomás, ¿no nos has contado la anécdota de Milán que tenemos pendiente?
No, es que llegué, estaba en un palco y tenía un magnífico, pero había una columna en medio. Y me bajé como un señor a la taquilla.
Te sentaste en tu asiento y había una columna en medio.
Había una columna en medio, digo,
oye, te dieron el viaje, el sitio.
¿Y eso claro, yo creo que todo el paquete les costó 15 euros. Allí.
Ese es el timo del toco mocho, tío.
Tocaron a 7 euros y medio cada uno, entonces me bajé y pasó que en el donde las entradas había uno de los músicos, asturiano, no recuerdo el nombre, un chaval muy joven. Y me dijo, hombre, Tomás, y digo, ¿y usted? Dice, no, yo es que no sé si era trompeta o flautista, ayer de la Scala de Milán, un tío, un fenómeno.
Era gaitero.
Y digo, ¿qué te pasa? Y digo, joder, que me metí una columna en medio. Y fue el tío para allá, en un italiano perfecto.
Y apartó la columna.
Y salió, y bueno, no me pusieron al lado de Aida, porque era Aida de Verdi, pues porque les pareció mal salir yo en el escenario. Pero me trataron como, ni en el Teatro Real ni en el Liceo. ¡Viva Italia!
El viaje te lo montó Vanaglocha, ¿no?
Yo no sé si existía todavía, fíjate.
Pero vamos, ahí andaría.
Si hubiera Vanaglocha, en vez de 15 euros, hubiera sido 25.
No mucho más. Mensajes de los oyentes.
¡Qué grande Estévez! Gracias a él, todos mis compañeros de trabajo en la Isla de Man conocen a mi Club Deportivo Badajoz.
¡Ole!
Otro dice, el Badajoz es junto al Ibiza y el Depor... Sí, de la Isla de Man. Está entre Inglaterra e Irlanda. Sí,
ahí.
Sí,
buen sitio.
Ahí hay una carrera de motos espeluznante en la Isla de Man.
¡Uf! De ahí es Mark Cavendish.
No es una peña allí del Badajoz.
¿No habéis visto nunca la carrera de motos de la Isla de Man?
Buenísima.
Es una barbaridad. Es
peligrosa, ¿eh?
¡Joder! Que es
muy peligrosa.
Anda, que no se mata gente ni nada.
¡Joder! El Badajoz, decía otro oyente, es junto al Ibiza y el Depor uno de los equipos que más pasta han invertido en Segunda B. Tienen mucho mérito lo que están haciendo, pero descalzos no van. Otro dice, llegó el poeta de los comentarios, don Antonio Ruiz. Dígale al cholo don Antonio que lo del partido a partido no es más que un tópico elevado a categoría de chispa filosofal. Ya me empieza a chirriar.
No, además le ha ido muy mal, además, con eso. Le ha ido fatal.
Y otro decía, para terminar, el periodismo anticapitalino solo se enfada si se habla del Real Madrid. Pero si se habla durante 20 minutos del Atleti, ni pío. Esto es maravilloso, en fin.
Apagamos el líder.
Y por último, un oyente hablando de si hay liga o no hay liga, en este caso a través de un audio de WhatsApp.
Señor de hambre, oasis de libertad, no ponerse nervioso hablando del Atlético de Madrid. Que eso es una cosa temporal, que va a ganar la liga. Que te ponéis muy nervioso cuando el Madrid se acerca. Pero vamos, que estáis equivocados. La liga este año es colchonera.
Bueno,
y lo celebraremos.
La 1-3.
El Ayla de Man hace 51 años, no lo sabéis porque no estáis en este mundo ninguno, uno de los mejores motoristas españoles, que fue Santiago Herrero, se mató ahí en la Ayla de Man.
¿En la carrera esta que digo?
Sí. En la carrera del año 70. Santiago Herrero era de los primeros, pero en fin, casi, ¿no?
Joder, pues mira.
Sí, sí, era un fenómeno.
Melchor, vamos con el Madrid, ¿eh? Aguanta un segundo.
Bueno, a ver, sí.
Un segundo.
Calma.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días.
¡Bueno!
Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Hola, nos ha escrito al club un aficionado diciéndonos si sería mucho lío repetir la final de hace 6 años en la que estuvo él. Es que dice que se ha comprado un Samsung Galaxy S21 y ahora puede de grabar vídeos en 8K y sacar fotos en alta resolución de los vídeos. Pues hombre, un poco de lío sí sería, porque muchos jugadores ya no están, habría que avisar al rival y una serie de cosas.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A la N en punto, a las 12 en Canarias, vamos a hablar, nos queda el Madrid y la Fórmula 1. Así que, Mel, puedes decir lo que quieras en estos tiempos de bonanza, donde...
Y de tranquilidad.
Y de tranquilidad, que es lo más importante.
Bonanza y de tranquilidad. Bueno, pues... No son demasiado buenas las noticias que llegan desde la enfermería. Hoy ha empezado a trabajar el Real Madrid pensando en ese partido del lunes ante la Real Sociedad y Zidane no ha podido incorporar a ninguno de los 9 tocados al grupo, así que lo va a tener complicado para recuperar algún jugador de cara al partido del lunes en el Di Stéfano. Si acaso, me dicen que Odriozola, Valverde o Rodrigo, si completan alguno de los 2 entrenamientos que les quedan todavía de aquí al lunes, pues podrían tener alguna opción, pero casi más para completar la lista que opciones para entrar en el 11. Así que el resto serían todos ausencias, al igual que la de Karim Benzema, que se había especulado con la posibilidad de que pudiese llegar. Así que mañana penúltima sesión y a intentar en este mes de marzo, pues que sea exactamente igual que el de febrero, que ha habido pleno de victorias, 5 de 5, ¿no?
¿Tienes que pasar o saldar alguna deuda?
No, yo no tengo ninguna deuda. Estoy atento a ver qué dice Chuchi del Valle luego.
Ah, vale.
Chuchi del Valle.
Pues sí, mira, le vamos a escuchar hablar del combate de Avanesian en este pasado fin de semana.
Magnífico combate.
Sí, señor. Uh-huh. ¿Ves? Del Madrid, ahora ya nadie va a decir nada.
Yo sí que quiero decir algo del Real Madrid. Vale. Para mí, para que lo tenga claro Melchor, para mí el Real Madrid es grandeza, historia y palmarés.
¡Jesús María!
Y para mí...
Sin pecado concebido.
Y Florentino Ballester.
Sagrado corazón de Jesús.
Díselo a Gasperini.
Lo vais a entender enseguida. Por la noticia que contó el otro día, me parece que el victimismo que sale del vestuario es de equipo pequeño. Porque cuando uno juega, entrena o dirige al Real Madrid, tiene que saber que lo mínimo exigible es la excelencia. Y que el Madrid pida reconocimiento o el vestuario pida reconocimiento por ganarle al Atalanta o por ganar los últimos partidos de Liga, por esas menudeces, me parece que es de equipo pequeño. Porque cuando uno, insisto, juega, dirige o entrena al Real Madrid, sabe a lo que se expone. Entonces, me parece increíble que se esté diciendo que no se le está dando mérito al Real Madrid.
Con lo bien
si
que
el mérito
empezado,
que tiene, sí, sí, el sí, mérito que tiene el Real Madrid es estar en el
con
Real
lo bien
Madrid.
Que empezado, lo ha
pero ¿cómo pueden exigir ese reconocimiento?
Yo creo que es Hugo que, debe ir con Juanma Castaño urgentemente ya, ¿no?
Es tremendo, sí, sí, tremendo.
Tienes que pasar, ha pasado la línea ya, Víctor.
Ha pasado la línea, yo sí, creo que... Yo creo
¿qué
que
reconocimiento Melchor quiere los jugadores del Real Madrid que se les dé? ¿Qué reconocimiento?
No,
Gasperini,
no
ningún... ¿sabemos algo de Gasperini, don Melchor?
Pues que está más mosqueado que Hugo.
¿Sí? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha mosqueado Gasperini?
¡Gasperini!
Pues no sé, se ve que no
lo sabe,
la
invita, ¿no?
No la invita,
Melchor, ¿cómo está el capítulo?
Oye, hay una jugada que no hemos comentado, la patada que le da el portero Vinicius Espera.
No, eso no pasa nada, Tomás, eso no pasa nada.
¿Esa no se comentó?
No.
Una jugada así un poco extraña, ¿verdad?
¿Eso era en la zona doxo o dónde era eso?
¿Y Ramos renovó ya o está a punto o sigue todo igual?
Oye, hoy venía en el Marca que ha habido acercamiento, que hay reuniones y estas cosas. Víctor, ¿qué dices?
Pues
ya se sabe.
No, don Melchor.
No, que yo desde hace 4 meses no ha habido ninguna novedad. Quiero decir,
pero se han reunido, ¿no? Según el Marca.
¿Hablaron?
¿Reunido? No, han hablado varias veces cuando... Pues pero no de este tema. Cuando Sergio Ramos se operó...
¿De qué hablan? ¿De las familias, entonces?
No,
hombre,
pues
claro, de los niños.
Te lo explico. Cuando Sergio Ramos se operó de la artroscopia en la rodilla, pues le llamó al presidente. Y cuando,
pero ha habido un encuentro el pasado martes.
Se encontraron cuando fue a despedir Florentino Pérez a la plantilla, pues evidentemente también saludó a Sergio Ramos.
Ah, sí, lo escuché en un informativo. Sí, que...
en un boleto.
¿Verdad?
Un boleto,
¿no?
Ah, por cierto, se han visto.
Fue el inicio de Agropopular.
En un boleto. Sí, en un boleto escuché que Florentino Pérez había ido a despedir al equipo. Creo que se lo escuché a Miguelito y digo, ole. Ole.
Pero ¿tú qué pensabas? ¿Que iba a despedir al Atleti o qué?
Ole, digo que Florentino Pérez ahí
no
despedía el equipo. Ole.
No hablaron de nada.
No, pero pues si es que no tienen nada que hablar. Si esto, Germán, es que Sergio Ramos acepte la propuesta que tiene desde hace muchos meses.
O sea, es la misma de hace 4 meses.
No, pero Ramos quiere un papel, dice Lama. Quiere un papel, ¿no?
Pues cuando acepte la propuesta le harán el papel.
Que va a renovar a Gato.
Que el Madrid...
ya conocemos el final.
Que se queda.
Eso sí, hay otros que van para la izquierda un día, al día siguiente van para la derecha.
Que yo sepa,
desde hace 4 meses dijimos que Sergio Ramos tiene la última palabra. Si tiene alguna oferta que le guste más, la aceptará. Y si no,
pues aceptará.
Vaya palo a Lama.
¿Cómo era, don Sindín?
Don Sindín.
Cojones en latín.
Don Sindín.
¿Ya habéis entendido la frase?
Eso dijo Quevedo, ¿no?
No sé.
Mucha gente me lo ha comentado, ¿eh?
Hombre, y tanto que
sí, ha sido trending topic esta semana, ¿eh?
Sí.
Claro. Psicotropic ha sido.
Sí, tal cual.
Bueno, pues nada, como el Madrid va bien, Melchor, pues ya no hay todo nada bien. Más que comentar. Ah, vale. Así que nada,
bueno, va moderadamente bien, tampoco es que vaya bien. Claro. Pero para las circunstancias que tiene...
El viernes que viene tenemos previa del derbi, ¿eh?
Y cuidado con la Real el lunes, ¿eh?
Dejarlo dejarlo en paz. No, no, eso es mejor comentar. Deja.
Oye, Melchor. Ramis et renovare. Ramos, perdón. Ramos renovará.
Te juro que estaba pensando en Luis Miguel.
Y yo también. Y digo, ahí va.
Ramos.
Seguro que iba.
Y renovare.
Pues sí. Y Messi pues, también. Ya
pues ahí estará el Real Madrid. Si no encuentra nada mejor, pues ahí estará el Real
Pero hay algo mejor, Mel.
Bueno, no sé. El está en todo su derecho de poder escuchar las
cosas. Claro, ya, sí, ya lo sabemos, sí, por supuesto. Sí, eso sí.
No, puede
hombre,
que
por ahí fuera,
más, pero mejor.
Por ahí fuera hace frío.
Por ahí fuera las cosas, sabéis que son complicadas cuando uno sale del Real Madrid y en esta época de crisis.
Hace
pues,
frío.
Mucho más.
¿Tú qué piensas, Melchor, que va a renovar o que no? Tu opinión, ¿eh? No la información que ya has contado.
¿Pero por qué deslizas, Melchor, que Sergio está esperando unas ofertas para irse cuando eso no es verdad?
No, yo no he dicho que esté esperando unas ofertas.
Hombre, está diciendo que si fuera
dice Melchor que ya tiene la oferta hace 4 meses.
Bueno, pues solo dice Melchor.
La del Real Madrid.
Claro.
No, pero acaba de decir que si no hay nada mejor...
Claro, bueno, evidentemente si hace más de 4 o 5 meses que sabe lo que tiene encima
pero
de la
mesa... Pero eso lo dices tú, Melchor.
Bueno, claro que lo digo yo. Bueno, lo digo yo.
Pero Mel, ¿tú crees que va a renovar o no?
Esa es la información que
sí, la opinión.
No contesta, Joseba.
Lo que no estoy es en la cabeza de Sergio Ramos.
No, pero ¿qué crees tú?
¿Yo? Sí. Creo que al final sí, claro.
Vale, pues ya está dicho. Ah, ya está. Pero un abrazo, Ramos. Melchor, buen fin de semana. Sí, es tu opinión, sí, sí.
Es opinión.
Que sí, que sí, que sí, que ya sabemos.
Ramus insigneter est optimus.
Ahí está.
Mel, sí. Capelo se pasó tres
¡hombre!
Riéndose de
¿cómo? ¿Pero que está ahí todavía ese hombre?
Está ahí, está ahí. Sí, ha aparecido, ha emergido.
Está emboscado, ¿eh?
Que nos tenemos que ir. Adiós, vale. Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Hola, Carmichael.
¿Qué tal?
¿Hombre? Don Carl, ¿qué pasa?
Aquí andamos, todo
¿qué tal?
Bien, todo bien.
Y Carlos Sainz está, que se sale, ¿eh?
Sí,
está a tope.
¿Qué se sabe?
Está su año. Está viviendo el romance que se vive cuando se entra en Ferrari, que lo vivió en su momento Fernando Alonso y que bueno, que dura unos años. Y luego a veces se complica. Pero sí que es verdad que hoy le han presentado como miembro del equipo Ferrari. Ha sido una presentación bastante modesta, como mandan los tiempos, en la que lo más gracioso ha sido que hemos visto una charla en italiano en el despacho de Enzo Ferrari, donde es al lado de la pista de Fiorano, con esos teléfonos antiguos, magníficos. Bueno, el caso es que estaban hablando en italiano y ahí, pues, piel de cordero, que se ha puesto Carlos Sainz diciendo que lo va a tener muy complicado para ganarle. Charles, yo lo voy a tener difícil para poder batirte, porque no tengo experiencia en el equipo. En fin, tomando esa posición, pero sí, dice, fíjate, bueno, pero fíjate, lo voy a intentar.
El viejo truco. Fíjate, el viejo truco. Sí.
Que se ande con el vuelo, como se dice, ¿no? Y luego,
colgando, sí.
Exacto, ya que estamos en plan coloquial, es el oasis. Sí. Y luego, ha habido una rueda de prensa en la que Mattia Binotto ha confirmado lo que ayer conté en el partidazo, que no va a haber problema con la velocidad punta del Ferrari, que era el gran problema del año pasado.
Oh,
Y eso es por dos razones, porque el motor va a tener 35 caballos más y porque que es lo que conté ayer, y que además hay un rediseño que hace que penetre mejor en el viento y que tenga menos oposición al aire, es decir, menos drag, que dicen los cursis, con lo cual con eso van a tener muy buena velocidad punta y van a tener un salto de calidad con el que esperan al menos ser el tercer equipo del Mundial. Hemos tenido después, lo ha pensado los pilotos también, y le he preguntado a Carlos y dice que sí, que está orgulloso de la evolución que demuestran los datos, es decir, que esos datos son positivos, pero que para escapar de la clase media a la parrilla habrá que ver lo que van a mejorar los demás, que ese es el problema, ver luego el día 12, 13 y 14 de marzo dónde están el resto. Y después también ha hablado con algunas televisiones, entre ellas Televisión Española. Y dice que es imposible, evidentemente, ganar el título a la primera, pero que sí que van a mejorar mucho y por cierto, al final habla un poquito del duelo con Fernando Alonso.
Este año no es el año de las victorias. Yo creo que puede ser un año donde Ferrari puede reencontrar un poco el rumbo. Pensar en una revolución y de repente pasar de estar sextos en el Mundial a pasar a ganar carreras es muy complicado. Así que espero es que haya un paso adelante muy grande, que se sienten unas bases muy buenas de cara a 2022. Pero con Fernando pues he disfrutado mucho en pista. Siempre hemos tenido batallas bonitas y junto con Charles pues intentaremos ganar a los Renault.
Muy bien.
Pues ahí lo tienes.
Pues perfecto.
Nos queda. Ha habido una mala noticia hoy. Bueno, no.
Sí, la de Alonso, ¿no? Que no va a ir el martes.
No va a estar el martes en la presentación de Alpine. Entre otras cosas por la cuarentena.
Se dice Alpine, ¿no? Alpine.
Sí, Alpine, sí. Alpine. Alpine. Sí, yo la verdad que le he llamado Alpine toda la vida.
Yo también,
pero como
Don Sindin.
Pero sí, es un término francés, es Alpine. Y bueno, pues no se va a presentar con el equipo. Va a estar Ocon, va a estar David Ebrivio, que es el nuevo jefe. Y la razón es para que se dedique a acabar de prepararse físicamente, como ha tenido ese retraso con el accidente y tenía que pasar una cuarentena en Inglaterra y todo eso hubiera sido un retraso. Así que no hablará hasta la pretemporada el 12, 13 y 14 de marzo en Bahrein.
Perfecto. Gracias, Don Car, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos, cuidaros.
Igualmente.
¿Hoy no hay tenis?
No, ya hemos contado que Rafa Nadal no va a jugar en Rotterdam ni en Acapulco.
Ganó Djokovic, ¿eh?
Ganó Djokovic, sí, señor. Y Benoît Meneo le metió a Medvedev.
Tal y como decíamos, Hugo.
Dicho aquí.
Hugo, ¿a qué se debe el giro de timón de Lincoln en el Valencia?
No hay giro de timón, hay urgencia. La AT tiene fecha de caducidad y si no lo solventa, tiene un problema muy grave él y el club.
Eri Frade, ¿en qué posición colocarías a Gasol de mejores deportistas españoles?
¿A Gasol?
Sí.
El segundo.
Detrás de Nadal, se supone. Germando Barro, ¿qué te parecería Gémez como técnico del Depor?
Magnífico. Además, el Depor necesita ahora un entrenador y un tío que les haga una recuperación cardiorrespiratoria.
Gato, ¿firmarías que el Atlético gane la Liga a cambio de estar otro año sin salir de noche?
Es perfectamente compatible las dos cosas.
No, esa no es la pregunta.
Mójate.
Siempre me
vas
a elegir, macho. No, pero
hombre, no eso no es oyente.
Gato, ya ganaréis la Liga.
La pregunta del oyente es, ¿firmarías que el Atlético gane la Liga a cambio de estar otro año sin salir de noche?
Sí o no.
Ya ganaréis otra Liga.
He aguantado como un campeón.
O sea, ¿aguantarías un segundo?
Sí, sí, sí.
Sí.
Pues
si abre,
lo primero que recordar es que abre My Club.
Claro.
Entonces.
Hoy My Ding Dong.
A la mierda la Leti.
Se puede hacer todo de casa.
Será por liga,
se va a hacer un loaf en el Oh My Club.
Tomás, ¿es Don Sindín el fichaje que necesita el Madrid?
Así de los tres de arriba tiene que ser Don Sindín, el rubio y el moreno.
Pero Don Sindín es más de Madrid de básquet, ¿no?
Don Sindín, no, bueno.
Y ojo a la última, Víctor Fernández. Me voy a vivir con mi novia, ¿algún consejo?
Que la quieras mucho.
Ah, bueno. Ha quedado bien.
Porque cariñoso.
Estás a tiempo. Depende de quién sea la casa.
Un poco ñoño incluso, es verdad. Sí,
no, es el secreto.
Ya. Yo pensaba que le iba a decir que no se fuera.
Sí, porque romántico no parece, ¿no? Bueno, no desprende.
Bueno, eso depende. Si escarbas un poco, sale...
La respuesta es obligatorio.
Señores, que os quiero mucho. Buena semana.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Vamos.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Y el Campo del Gas siempre es muy interesante, pero es que en fines de semana como los que estamos viviendo, pues más todavía. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
Qué bonito es el boxeo, ¿verdad?
Hombre, y sobre todo para los fans de este señor que se ha hecho famoso en España y que parece ser que no tiene fin, ¿no? Avanesian,
sí señor.
Madre mía.
Qué barbaridad. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a empezar por ahí precisamente. Vamos a empezar por lo que pasó el pasado fin de semana con esa victoria de David Avanesian sobre Josh Kelly en el europeo del welter. Qué pedazo combate.
Sí.
Qué poco dábamos por Avanesian en el segundo asalto y qué forma de darle la vuelta a la pelea. Increíble, ¿eh?
Bueno, no, ten en cuenta que me parece que, no sé si fue Jaime, sí, o Emilio, no, Jaime, creo que es el que dijo, oye, este se ha recuperado, pero en 15 o 20 segundos, está recuperado, ¿no?
Pero
no,
se recuperó de dos mamporrazos, pero buenos, ¿eh?
Pero tremendos.
Sí, sí.
Y luego yo iba con ellos, o sea que los dos primeros asaltos los pierde, a ver, hacían. Ya en el tercero hay un nulo clarísimo, el cuarto ya gana él, el quinto, bueno, pero lo que la potencia que tenía es que era como un hombre de hierro pegando, ya lo rompe. La frase de Jaime era que era como estuviera talando un árbol, ¿no? Y que es verdad, ¡boom!
Por cierto, nos nombraron, director.
Nombraron a los dos.
Sí, señor, señor. A mí para que no me pusiera celoso, a usted por evidentemente por el prestigio y a mí para que no me pusiera celoso.
¿Y con esto qué vas a hacer ya con Emilio?
Pues ya creo que ya. Yo creo que la semana que viene le voy a llamar para que participe en el campo del gas también.
Sí, sí, muy bien.
Pero Jaime, qué pedazo de combate, ¿eh?
Sí, un pedazo de combate. Totalmente de acuerdo con el análisis vuestro porque bueno, pues sí, a mí me me sorprendió el aguante. Yo creo que eso es, no sé, eso es como unas ganas de victoria, unas ganas, un hambre de querer, porque claro, que Kelly lo llega perfectísimamente. Es que hay un momento, digo, es que esos golpes, por lo menos de knockdown, de derribarte, de cuenta, y nada, y cuando se la comió, eso es psicológicamente para el que manda ese golpe. O sea, yo es que le diciendo, joder, le he metido con todo en el momento en el que estoy más fuerte, más explosivo, y ver que este chico se recuperó, dije yo, uy, 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 y luego empezó a tirar esas cuchilladas, a tirarle golpes al cuerpo, de esos que solo sabe el que los recibe, ¿sabes?
Sí. Además, hay una cosa que me fascina de Vanessa. Yo todavía no sé si es zurdo o es diestro.
No, bueno, cambia. Hace las dos cosas, cambia continuamente.
Pero continuamente.
Sí, y el sigue más alto. Claro, ya lo hizo con Kerman, ¿eh? Acuérdate que él cambiaba de zurdo a diestro. Diestro
y tiene la misma potencia con la derecha que con la izquierda. Sí, es increíble.
Sí, luego es como muy anárquico o poco previsible. O sea, pues bueno, eso es lo que está diciendo. Se cambia de guardia, se perfila bien. De repente cuando entran en lo que está ahí en la corta distancia, pues tiene bastante variedad, tira tanto los golpes curvos como... O sea,
sí, claro.
es, es, bueno, lo hablamos desde hace mucho tiempo, que era el típico tío, digo, yo a este no le quiero ni en pintura. Estaba
tú ya decías que no era cliente este para nadie.
No, yo me acuerdo hablándolo con Chuché del Valle, que le dije, y dice, bueno, pero es que como le ganó a Mosley y es un boxeador, y dije, ya, joder, sí, pero digo, no me gustaba ni un pelo. Y cuando hablábamos de eso, de Josh Kelly, pues fíjate, aquí, después de ganarle a Kerman, yo creo que dije, me dio la impresión que también a Josh Kelly, entre comillas, y dicho con el máximo respeto, es como un niño bonito, ¿no?, del boxeo inglés, invicto, olímpico, etcétera, le dijo, bueno, pues ahora vas a ver si ganamos al campeón de Europa, que es David Avanesian, porque si pasas esta prueba, y no la pasó.
No la pasó, sí, señor. Pues mira, precisamente Chuche del Valle nos ha dejado un análisis de David Avanesian, al que conocen perfectamente por las peleas que hizo en España, antes de esta en Inglaterra.
Avanesian es un boxeador que es capaz de ajustar a cada tipo de boxeo. Cuando hay que meter un paso adelante, lo hace, o te puede boxear de contra, porque tiene una velocidad, es muy rápido, es muy listo, muy fuerte, encaja bien. Kelly es un pedazo boxeador, rápido, explosivo, pero Avanesian es otra liga. Avanesian, lo que hemos dicho anteriormente, ajusta mucho, es capaz de boxear en cualquier distancia. Y bueno, ya te digo que yo acerté, dije que tenía miedo si llegaban a los puntos que le robasen a Avanesian, pero para mí el favorito era totalmente Avanesian, no había duda.
Pues le ha llegado el momento de hacer un mundial ya, ¿no? Aunque los bichos que hay en esa categoría son enormes, ¿eh? Pero es el momento, ¿no?
Bueno, él está muy bien ahora, Avanesian. Yo creo que esta victoria le legitima, si no para ir directamente a lo mejor a un título del mundo, que sí, ya, vamos, que desde luego clasificado está, o sea, podría hacerlo, pues para la típica eliminatoria oficiosa, oficial, da igual, ¿no? Con alguno de los claro. clasificados y tal, porque es una victoria muy importante para él, y desde luego también hay un dato que yo creo que es interesante, que es que mucha gente había dicho, bueno, este Kerman Lejarraca, fíjate, en cuanto ha llegado un boxeador así, lo ha noqueado claro. y tal, y eso que Kerman le tuvo a punto, porque lo confesó el propio Avanesian, de doblar la rodilla en el octavo asalto, es decir, que la derrota de Kerman Lejarraca, sí. yo creo que viendo cómo es Avanesian, pues hombre, queda, entre comillas, como reforzado, ¿no?
Hombre, de todas las cosas que ha dicho, que es verdad, lo de que puede boxear en línea, de lado, etcétera, cuando ha dicho es listo, es que es un boxeador muy inteligente. Y entonces, ¿de qué se trata esta pelea? ¿Cómo hay que pelearla? ¿De esta manera? ¿Quieres que vaya cuerpo a cuerpo? Pues vamos cuerpo a cuerpo. ¿Quieres que sea una pelea técnica? Yo soy técnico. ¿Quieres más agresividad? Más agresividad. ¿Que me echo para adelante? ¿Que retrocedo? Joder. Es que, además, cada vez que se echa para atrás, se echa pegando. O sea, Avanesian, o sea, que lanza la izquierda o la derecha cuando retrocede. Es un rival, como dice Jaime, muy complicado. Pero incluso para el que vaya a pelearse con él, ahora, aunque sea un título ya del mundo, ojo, porque este es un tipo que aunque sí. tiene 31 o 32 años,
está,
no sé.
Está no. viviendo como una segunda juventud.
Sí, era un boxeador que cuando se pelea uno al año, no hace más, ¿no?
No, es que ese es el típico boxeador, pues eso, que de repente parecía que en ese sentido estaba bien escogido cuando lo hicieron, bueno, este boxeador que ha llegado a pelear, que ha ganado Mosley, que ha sido un campeón de estos de la asociación y tal, no estaba mal pensado en ese sentido, pero de repente ha cogido ahí un segundo aire y ahora mismo es muy muy peligroso.
Bueno, pero tú decías, Jaime, además que él ha perdido con gente muy buena, claro, este... A ver, Avanesian, cuando ha perdido las derrotas que tiene en su carrera, son gente buenísima.
Hombre, claro. Con Lamont Peterson, con Kavalauskas, las derrotas que tiene, y son con gente muy importante, o sea, él no ha perdido. Pero, sobre todo, es eso, que da esa impresión que tienes de boxeadores que están ya, como ya dice, bueno, este sí. está, aparte que es un ruso-armenio.
Sí, no se sabe.
Yo le digo, exacto, yo siempre digo un poco pelina pátrida, en el sentido de que no tiene, como, no sé, Sergio Maravilla Martínez, pues tiene Argentina, España.
Claro.
Este no tiene tampoco, porque no es de las grandes figuras del boxeo, y entonces claro, pues ese papel un poco de Cinderella Man pues le está viniendo muy bien a Avanesian.
Pues el segundo capítulo del fin de semana, la victoria de Óscar Valdez ante el alacrán Berchelt en el Mundial Superpluma del Consejo. KO en el décimo asalto, con un KO enorme.
Uf, me lo ha mandado Jaime, madre mía, yo no lo había visto, me lo ha mandado Jaime, es otro de los KOs del año,
Sí, candidato a KO del año, la pelea había despertado una expectación increíble. Era pues el típico duelo entre mexicanos, la gente hablaba pues de peleas tales como pues eso, Marco Antonio Barrera con Erick Morales, sí, y luego todos, fíjate, por ejemplo, decía Óscar Valdés, que no partía como favorito, todas las apuestas, y sobre todo los grandes campeones mexicanos, o sea, decía Óscar Valdés, los tres que yo siempre he idolatrado, que eran Marco Antonio Barrera, Erick Morales, y sobre todo, y por encima de todo, Julio César Chávez, todos creían que iba a salir vencedor el Alacrán Berchel, porque era el campeón del Superpluma, este subía del Pluma a Superpluma, Valdés, pero ay amigo, de la mano de Eddie Reynoso, este entrenador que se ha convertido, vamos, indiscutiblemente en el número uno de los entrenadores, o sea, Óscar Valdés era un guerrero, le habían fracturado la mandíbula en su enfrentamiento contra Scott Quigg, iba a la guerra, es muy bueno, pero llevase muchos palos. Oye, le ha cogido este de Eddie Reynoso, le ha dicho, oye chico, que tú eres muy buen boxeador, ¿qué pasa? ¿Que quieres que te peguen o cómo es esto? ¿Tienes alguna?
Sí, sí.
Y tal, y oye, con una defensa magnífica, y le hizo un lío.
Yo creo, Jaime, no sé si te dio a ti la impresión, me recordó mucho a Andy Ruiz Joshua, capítulo 1, porque sí. Yo creo que hay algún golpe que no detectamos bien, sí, que le hizo más daño del previsto, y a partir de ahí, el Alacrán no boxeó como boxea habitualmente.
En el cuarto asalto, a mí se me pareció como más claro, o sea, en el cuarto asalto, ahí hay una combinación final que se queda absolutamente sin piernas.
Y ya no se recupera.
Y no se recupera.
Exacto.
No se recupera.
Qué emocionante es el boxeo. Antes, los prolegómenos, fíjate, antes con los estadios llenos, cuando salen al ring, pero esa emoción no la da el fútbol, no la da nada. Y luego no te digo nada, cuando hay una pelea que estás viendo, como el otro día, lo de Avenasiano, o la nuestra con Kiko, tiene una emoción que es muy difícil. No hay nada que se le parezca, ni una gran carrera de atletismo, que son fantásticas, que a mí me gustan mucho, un buen partido de fútbol, pero lo que produce el boxeo es electrizante, tiene algo, sí, tiene algo mágico, hay un punto más, hay algo más de emoción la que produce, ¿no?
Fíjate. Estoy de acuerdo, tiene, es verdad que tiene, a nosotros nos gustan todos los deportes, sí, prácticamente, claro, que somos apasionados, sí, y
somos polideportivos.
Es pero ese punto de cuando, sí, están los, yo me acuerdo por ejemplo en el inicio cuando estaban Alacrán Berchel y Óscar Valdés, dices, hay dos tipos, fíjate, Berchel, 37, tenía 37 victorias, 33 caos. El otro, 28 victorias, 22 caos, invicto, Óscar Valdés, que nos decía nuestro buen amigo Manel Verdonce, cuando era seleccionado nacional, que lo trajo aquí a Madrid, que les ponía a hacer guantes con muy buenos boxeadores españoles, que tenía Kelvin de la Nieves, Orestes Molina, y decía, este tío, y que se tenían que ir a poner hielos y tal, y dice, que me duele todo, los brazos,
claro.
Y era fortísimo, y ese momento cuando están los dos ahí, digo, madre del amor hermoso, increíble.
Pues has hablado de Eddie Reynoso. Mira, hemos recuperado algunas declaraciones de este extraordinario preparador que está haciendo campeones, o tan buenos a los que ya son campeones también.
Y yo la primera vez que vine fue en el 96. Uh-huh. Entré de ilegal a Estados Unidos, estuve detenido algunas semanas en centros de migración. Siempre tuve la idea de ser alguien en esta vida. El boxeo se me atravesó desde niño, desde los 8 años. Uh-huh. Y pues gracias a Dios, entré por la puerta de atrás, y ahora que entro por la puerta delantera, los mismos de migración a veces me piden fotos, me preguntan por las peleas, entonces es algo que me llena de mucho orgullo. Yo vine a trabajar acá de obrero, se puede decir, huyendo a veces de, uh-huh, de la mala situación en la que estaban pasando en aquel tiempo, pero pues gracias a Dios todo eso me fortaleció, me llena de orgullo saber que vengo desde abajo, y gracias al deporte, gracias al boxeo he logrado muchas cosas que jamás a lo mejor imaginé. No todo se logra de la noche a la mañana, me han costado muchísimas cosas, he perdido muchísimas cosas en el camino, pero pues al final de cuentas, como te digo, la historia la escriben los grandes, los que pasan los obstáculos, y aquí estamos, echándole ganas.
Pues ahí está, echándole ganas. ¿Está mañana en el Hard Rock Stadium de Miami, Jaime, o no? ¿Con Canelo o no?
Claro,
sí, ¿no?
Claro, es que es el entrenador de Canelo.
Bueno, es el entrenador de todos los que ganan.
De Ryan García, ¿no? Es que quiero decirte que es verdad que Canelo, luego, oye, por cierto, es que es impresionante, ¿eh? O sea, entró de ilegal en Estados Unidos, fue detenido. Es que estas historias también de los
que no, tiene el boxeo. Es una película de Billy Wilder. El personaje ese que está esperando en la frontera, que no le permiten ir. ¿Os acordáis aquella escena maravillosa que está con un tumbado en el catre de un hotel miserable y hay una cucaracha que va por la pared y entonces él coge el bastón y le dice a la cucaracha, ¿dónde vas? Documentación, no puedes venir por aquí, no puedes salir por la ventana. A ver, ¿tienes la visa? A la cucaracha, ¿tienes la visa? Es una, pues eso, ¿te imaginas a este tipo entrando que no le dejan en Estados Unidos? Es cine negro, ¿verdad?
Pues sí, sí. Pues vaya carrerón.
Y luego lo que dice eso, ¿no? Dice, ahora me piden fotografías...
Ahora soy una estrella.
Eso. Primero detenido y luego fíjate gracias al boxeo, ¿no?
¿Cuándo vemos a Canelo?
Pues mañana en el Hard Rock Stadium de Miami. ¿Dónde se le ve, Jaime?
En Dazón. En Dazón. Estamos ahí perfecto. En directo.
¿Lo haces tú?
Sí.
Qué con bien, Emilio. Con Emilio, o sea, muy bien.
Pero será como a las 4 de la mañana, ¿no?
Pues sí, un poquito tarde. Yo creo, bueno, nosotros empezamos como a la 1 de la mañana...
Sí, bueno, nosotros veremos si nos gusta. Seguro que era una velada buenísima.
Sí, la velada estaba bien, pues está bastante bien, está el Julio César Rey Martínez, pero bueno, el combate, que también es otra, que le he escuchado a Canelo, que me hace mucha gracia porque dice, vamos a ver, porque le critican que este Abdi Yildirim, pues que no tiene el nivel, y dice, vamos a ver, dice, yo ya no sé, dice, no sé lo que hacer, porque este es el retador oficial. Dice, claro. si no peleo con este, me dicen... Canelo hace lo que quiere porque se salta el orden, dice, porque Golovkin, del que tanto me hablan, ha peleado con el Cermeta, dice que no es nadie, pero que es un retador oficial. Luego dice, le he ganado el campeonato mundial semipesado a Kovalev, le he ganado al número uno del mundo para todos, que es Calum Smith. Joder, y me están...
¿Y de dónde crees tú que viene esa animadversión contra Canelo? Hay mucha gente que no le cae bien Canelo y es injusto. Joder, pero si es un boxeador fenomenal.
Bueno, lo
tiene con todo el mundo.
Exacto, lo tiene en su propio país, que hay gente que por lo que sea, yo creo que son los famosos estos haters que se llevan ahora, que como es un triunfador, el tío además, bueno, pues todas las cosas que hace, que ha hecho cantidad de obras sociales, pues le critica porque lo publicita, que esas cosas hacen, pero bueno, pero tío, lo importante es que haga las cosas, pero es increíble, pero me ha hecho mucha gracia porque tiene razón, dice, si no peleo con el que me toca, me dicen, como este es el dueño, como es Canelo, como es el que manda...
Te saltan las órdenes, claro.
Eso es. Dice, se peleó con este que ya ha dicho, que luego la siguiente, si va todo normal, lo tienen prácticamente encerrado contra Billy Joe Saunders, que es campeón mundial, campeón mundial del supermedio invicto.
Joder, y como dirías tú, Jaime, mal cliente.
Muy, joder, cuando escucha, Billy Joe Saunders, cuando estaba en el peso medio, era, ¿te acuerdas? Que además lo comentamos, vamos a pelear con Lemieux, era una estrella. Ahora está un poquito más lento y él decía, yo ya he decidido, no, porque van a decir que luego, si al final pelean a final de año contra Golovkin, si peleo con Golovkin y gano, dirán que ya está viejo.
Este tiene un 30-0, ¿eh?
Sí, pues.
Billy Joe Saunders, o sea que...
Hombre, no, Billy Joe Saunders, escucha, el campeón mundial del peso medio, invicto, claro. El campeón mundial del peso supermedio.
Invicto.
Invicto. Por cierto, ha dicho Eddie Herr que los planes de Canelo son otros y que este año 2021 no va a haber Canelo GGG. O sea que para ver eso habrá que esperar. O sea que vamos a borrarlo ya de nuestra agenda.
Claro, no, y que luego el famoso el Triple G, que me hace gracia, cuando se llama GGG, que parece que te está riendo de él.
Sí. No, yo de GGG no me río, ¿eh?
El triple G, escucha, ese también, esperemos que haga algún combate potente también, para porque como Canelo ya ha dicho que va a pelear contra los... O sea, que quiere unificar todas las coronas del peso supermedio. Pues a ver si Golovkin hace algún enfrentamiento ahí de algunos, no sé, el otro campeón que está invicto también, Caleb Plant. Alguna cosa de esas para o concharlo dentro del peso medio, yo qué sé, algo para que al final de año pues se pueda dar, si no a principio del siguiente, la pelea contra Canelo.
Pues a ver qué pasa. Bueno, pues mañana veremos a Canelo contra Abdi Yildirim, este turco, a ver qué tal.
En primera fila de ring.
Ay, por cierto, que la revancha Povetkin-Dillian Whyte ya tiene fecha y lugar, que es el 27 de marzo en Gibraltar.
Le pillo cerca al director.
Aquí me pilla al lado.
Por eso, pues ahí iremos. A ver,
porque, a ver si entonces hay problemas con la valla.
Que viene precedido de uno de los caos. Bueno, Jaime le dio el caos del año.
Sí, claro. Aquí junto con el de Yervonta Davis, a Leo Santa Cruz, pues estaban ellos para mí. Ese cuos, el de Yervonta,
estaban los dos.
Que fue impresionante, pero este encima que iba palmando, a mí por eso yo le daba. Joder, que un tío que había caído dos veces y que estaba a punto de perder por KO, que meta ese golpe tan perfecto, un armario ropero como es Dillian White, y lo fusile de esa manera.
Y lo tira, lo desbarata.
Pues disfrutaremos del boxeo este fin de semana también, afortunadamente. Director, que lo disfrute. Hablamos la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Adiós, Jaime. A disfrutarlo. Te escuchamos mañana. Adiós, un abrazo. Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a la una en punto del mediodía. Hay emociones fuertes mañana, ¿eh? Empezamos con ese Eibar Huesca a las dos. Y después, ya saben, el gran partido de la jornada que se va a disputar el Sevilla-Barça a las 4:15 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y el resto de la jornada hasta la una de la madrugada. Así que vengan cuando quieran. Es un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.